Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Saza tiene 16 años y no puede ver. Se quedó ciega por un glaucoma. Saza vive en uno de los campos de refugiados que regenta el Frente Polisario en la llamada Zona Libre del Sáhara Occidental. Desde que los españoles abandonamos hace ya muchos años el Sáhara, Marruecos ha ido controlando cada vez más terreno del Sáhara Occidental y desde finales de los años 80 el Frente Polisario, ya digo, que controla una franja pequeña de terreno entre Mauritania, Marruecos y el Océano Atlántico. La casa de Saza es muy pobre, pero ella la enseña con mucho orgullo.
Esta es como el salón donde está el televisor. Y esto es el almacén de la ropa. Ahora vamos a la cocina.
Es una casa de adobe, la casa de Saza. Y allí donde vive, pues las temperaturas son extremas.
En invierno la mínima, llegamos a 4, a 3, incluso a 2, incluso a veces, pero a 1 nunca llegamos.
En invierno hace frío y en calor, y en verano hace mucho calor. Saza vive, ya digo, en esa zona del Sáhara Occidental que todavía controla el Frente Polisario. Y en realidad tiene su casa en un sitio que sufre una guerra de baja intensidad. Sí, una guerra. Es lo que explica lo que sucedió el lunes. El lunes, tres argelinos que conducían dos camiones murieron después de un bombardeo. Según algunas fuentes, los camioneros que hacían la ruta entre la capital de Mauritania y la ciudad de Urgla sufrieron un bombardeo de artillería que venía del muro de separación marroquí que estaba a 25 kilómetros de distancia. Es habitual que los camiones argelinos circulen por la zona libre del Sáhara Occidental controlada por el Frente Polisario, porque Argelia es el principal aliado del Frente Polisario. El ataque se produjo el lunes. Argelia responsabilizó a Marruecos de haberlo protagonizado. El gobierno de Marruecos ha asegurado que su política exterior está marcada por la buena vecindad con todos los países de su entorno, pero Argelia ha amenazado con represalias y ha movido tropas hacia la frontera con Marruecos. La tensión sigue en aumento desde finales del año 2020. Después de 30 años de alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario declaró roto el año pasado ese alto el fuego, en 2020. Trump calentó el conflicto al reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y Marruecos y Argelia en este momento tienen las relaciones diplomáticas rotas. Todo eso afecta bastante a España. Hemos visto cómo se ha cancelado, por ejemplo, el acuerdo para usar el gasoducto por el que nos llegaba el gas de Argelia a través de Marruecos. El conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario, que ya digo, es apoyado por Argelia, es un conflicto que ya dura mucho tiempo. El Frente Polisario reclama un referéndum de autodeterminación sobre el Sáhara Occidental, un referéndum que contemple la independencia. Un referéndum que estaba en los planes del alto el fuego de 1991. Pero claro, desde entonces ha llovido mucho y la ONU, en las diferentes resoluciones que ha ido haciendo sobre el Sáhara Occidental, cada vez ha ido hablando más de solución negociada, solución política, y cada vez ha ido hablando menos de un referéndum de autodeterminación. Marruecos siempre ha rechazado el referéndum de autodeterminación para la independencia del Sáhara, y lo que más alcanza a conceder es, bueno, pues una autonomía al Sáhara dentro de Marruecos. Francia apoya claramente a Marruecos con este plan de autonomía y España está entre dos aguas. A finales de octubre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas prolongó la misión que tiene Naciones Unidas en el Sáhara, la MINURSO, y propuso la celebración de una mesa en la que participase Marruecos, el Frente Polisario y Argelia, una mesa que no tiene ninguna posibilidad de servir para algo, porque Argelia no está dispuesta a estar en esa mesa. España está intentando mantenerse al margen sin ponerse de parte ni de Argelia ni de Marruecos. Ya digo que Francia tiene una posición clarísima de apoyo a Marruecos, también Estados Unidos, y España no tiene una posición clarísima. España intenta ponerse de perfil y no tiene política de Estado en este conflicto importantísimo, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que ha sido detenido en la localidad murciana de Cartagena un hombre de nacionalidad yemení acusado de mantener secuestradas durante 8 años a 2 sobrinas a las que sacó de Yemen junto a sus 2 hijas. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Sí, el sospechoso es un hombre natural de Yemen, de 54 años de edad. Abandonó su país en 2014 junto con sus hijas y las 2 jóvenes, una de ellas menor de edad. Además, salió del país sin ninguna autorización. Según la Policía Nacional, el hombre mantenía sometidas a las víctimas, que solo podían hablar con otras mujeres y en su presencia. También, supuestamente, había retirado todos los aparatos electrónicos del domicilio que compartían para aislarlas del mundo exterior. Fue el coordinador de una ONG que trabaja en Cartagena, que acoge y atiende a personas en situación de exclusión, el que dio la voz de alerta el pasado mes de septiembre.
Y España espera que el primer desembolso del Fondo de Recuperación llegue este año. Son 10.000 millones. El año que viene serán 12.000 millones y habría que tener aprobadas por Bruselas la reforma laboral. Corresponsal José Luis Concejero.
Llega el frío a gran parte de Europa con los precios de la energía disparados y con unas facturas de la luz nunca antes conocidas. Según la Agencia Estadística Europea, el año pasado el 8% de los hogares no pudieron poner la calefacción por falta de recursos, una cifra que aumentaba hasta el 10% si hablamos de España. Como decimos, esto ocurrió el año pasado cuando el precio de la energía era mucho más bajo que en estos momentos. Hay preocupación porque muchas familias vulnerables no pueden calentar su casa este invierno. Bruselas ha pedido a los países que ayuden a aquellos sectores más necesitados en este sentido. El año pasado, como decimos, 8 de cada 100 hogares en Europa no pudo calentar su casa por no poder hacer frente a la factura de la luz.
Y contamos que los biólogos marinos han detectado aditivos químicos plásticos en sardinas, boquerones y merluzas del mar Mediterráneo, aunque sus niveles no suponen un riesgo para la salud humana. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
En el estudio se analizaron 55 muestras de sardinas, boquerones y merluzas del Cabo de Creus, Delta del Ebro, Golfo de Valencia y Golfo de Alicante. Todos los peces, excepto 2, tenían presencia de plastificantes. La sardina es la que tenía más cantidad, seguida por el boquerón y en último lugar la merluza. Según esta investigación, la contaminación por plastificantes explicaría el declive de estas especies junto con el cambio climático y la pesca. Los investigadores insisten en que el consumo de estos peces no supone ninguna amenaza para los humanos, aunque sí hay que minimizar la exposición a todo tipo de contaminantes.
Y el Barça a punto de hacer oficial la llegada de Xavi Hernández. Andrea Peláez.
Lo que esta mañana era una situación paralizada se ha desbloqueado. El Al-Sadd y el Barcelona habrían llegado a un acuerdo para el pago de los 5 millones de euros de cláusula que estipula el contrato del entrenador en el club catarí. ¿Cómo está la situación a esta hora, José Luis Gil?
La cuenta de Twitter del Al-Sadd publica las fotos de lo que ha sido la comida de despedida de Xavi de su todavía actual club. Sigue sin llegar el comunicado oficial del Barça, que por aquello de los condicionantes económicos afronta la rescisión de Xavi a medias con el propio protagonista. De igual forma, la redacción de los documentos está requiriendo, por temas fiscales, de un especial cuidado. Con todo, en el Barça siguen siendo optimistas de cara a poder cerrar la operación hoy mismo.
Lista de España para los partidos de clasificación para el Mundial ante Grecia y Suecia. La gran novedad es el debut de Brahim Díaz. Entran también Ansu Fati y Dani Carvajal. Regresan Rodrigo Moreno, Jordi Alba, Gaya, Soler, Morata y Dani Olmo. Hay 7 bajas por lesión. La selección se juega el billete a Qatar la próxima semana. En el Real Madrid, que juega mañana a las 9 ante el Rayo en casa, ya hay lista de 23 sin novedades. Ancelotti no recupera a ningún lesionado, incluido Gareth Bale, aunque el italiano ha confirmado en rueda de prensa que el galés sí viajará con su selección y ha asegurado que Hazard tendrá minutos. Vinicius además ha sido convocado con Brasil por la baja de Firmino. Hoy arranca la jornada número 13 a las 9 con el Athletic Club Cádiz en primera. Y fuera del fútbol, en motos, entrenamientos libres del Gran Premio del Algarve en Moto3. Este fin de semana Pedro Acosta podría proclamarse campeón del mundo. Ha acabado 4º en los libres. En Moto2, Raúl Fernández ha sido el más rápido.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado y 10 grados en Cibeles. Mejor no separarse mucho del abrigo este fin de semana, con mínimas de 2 grados en la capital. Eso sí, la lluvia no ha pedido cita para el finde. En cuanto al tráfico, accidente de salida en Madrid por la A6 en el plantío. Dificultades en todas las salidas, en especial en la A1 en circuito del Jarama, A3 en Rivas y A5 en Navalcarnero. Lo peor de la M40 en estos momentos en Coslada, en ambos sentidos, y en los túneles del Pardo y Valdemarín, dirección A6. Este viernes nos deja además 480 nuevos casos COVID, 5 menos que ayer. Hay que lamentar la muerte de 2 personas por coronavirus, al igual que ayer. Se mantiene además la presión hospitalaria, con 278 personas ingresadas en planta, una más que el jueves, y 73 en la UCI, el mismo número que ayer. Seguimos contándote en la tarde todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te acuerdas de lo que pasó en marzo de 2020 con el papel higiénico? Empezábamos el confinamiento por la pandemia de COVID-19 y se corrió la voz de que se iban a agotar ciertos productos. El efecto fue que todo el mundo corrió a los supermercados y literalmente agotamos los estantes de, sobre todo, papel higiénico, de leche, de agua. Bueno, pues fíjate, esto está volviendo a pasar, pero por otros motivos y con otros productos. Bueno, ¿recuerdas que aquí contamos en el programa la alerta que lanzó el gobierno austríaco sobre un posible apagón energético que podría durar incluso varios días y que alentaba y animaba a la población a hacer acopio de comida y otros productos de primera necesidad? Luego también tenemos en la retina todos aquellas imágenes de los británicos peleándose literalmente por rellenar el depósito de gasolina al producirse la escasez de combustible. Bueno, pues por unos motivos y por otros, todo esto contribuye a que media Europa, y aquí también en España está pasando, pues nos estemos lanzando a comprar lo que podríamos llamar kits de supervivencia. Oye, y da igual lo que digan las autoridades, en plan, tranquilidad, que no va a pasar nada, que no va a haber escasez de combustible, que no va a haber apagones, da igual lo que digan los expertos y lo que transmitamos aquí también en los medios de comunicación. El caso es que se agotan las linternas, las pilas, las velas, los hornillos, los infernillos, las bombonas de camping gas. La gente, no sé si tú entre ellos, está haciendo acopio de todos estos productos y hasta de generadores de gasóleo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Es lo que se llama en psicología compra por pánico. El miedo a lo desconocido o el pánico a perder nuestras comodidades habituales están detrás de estas compras, que hace que se agoten precisamente las existencias de determinados productos. Es decir, el miedo a la escasez provoca asimismo una escasez todavía mayor, ¿no? Bueno, pues vamos a analizar este asunto en nuestro espacio dedicado a la economía de bolsillo con la ayuda de Fernando Trías de Bes, economista y escritor. Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, vamos a ver, ¿por qué surgen estos miedos? ¿Influyen las generaciones anteriores, estos que todavía a lo mejor nuestros abuelos, ¿no?, que vivieron la posguerra y nos cuentan, oye, que fíjate, no había de nada y tuvimos... ¿Qué hay detrás de todo esto?
Influye muchísimo, mucho la gente que, o las personas que han vivido la guerra o la posguerra, que vivieron situaciones pues de bombardeos, o que hubieron situaciones de que se cortaban las comunicaciones y realmente vivieron la escasez, pues cuando vienen episodios como estos en que se alerta de algún tipo de fenómeno, como el que estás comentando ahora, un posible apagón general, etcétera, o como cuando empezó la pandemia, son los primeros que se les despiertan, bueno, como un instinto, ¿no? Un instinto de supervivencia. Oye, que vuelve aquello que viví. Quien ha pasado por algo en general en la vida y ha sido un mal episodio, cuando ve que aquello puede volver a suceder, se cubre las espaldas rapidísimamente. Entonces, bueno, son miedos sociales. Uh-huh. Es muy interesante. Esto se llama la psicología social. Igual que, bueno, esto es un tema de psicología y pensamos siempre en una persona, ¿verdad? Hay todo un campo que es la psicología social, que es cómo pensamos los conjuntos de personas. Y estos fenómenos que estás explicando, este acopio del papel higiénico, este acopio, bueno, han habido, vamos, episodios de todo tipo en sociedades curiosísimas de acopio, todo, como el que está viendo ahora de campingas de hornillos, es que resulta hasta casi, hace gracia, casi prácticamente, ¿no? Es psicología social pura y dura.
Dices que hace gracia, pero nosotros hemos llamado esta mañana a varias ferreterías y no es que estén agotados, es que hay lista de espera para comprar cocinas portátiles de gas butano, Fernando, o sea...
Es que me da risa, ¿eh?
No, pero tal cual, ¿no?
No, no, es que me entra la risa, porque es que no hay ningún riesgo, es de repente surge una noticia... las personas, estamos en una época de las posverdades, donde leemos un mensaje en una red social, ¿verdad? No profundizamos, no se lee con detalle, te quedas con un titular, muchas veces los titulares es podría suceder, hay un riesgo de... No miramos con detalle, no vemos realmente o recabamos la información veraz y entonces ya se convierte en un tema de cafetería o en un tema de la barra del bar o del mercado. Y sabes que nos podemos quedar tal, sabes que se están acabando los hornillos. ¿Qué me dices? Y entonces ya decimos, si no tengo hornillos, soy tonto. Entonces ya te entra la sensación de decir, bueno, y entonces
es que
te acercas.
Es tal cual, ¿eh?
Claro, y te vas a la ferretería al lado y dices, no, sí, se han acabado los hornillos. Entonces dices, bueno, si yo no compro hornillos, es que yo... No estoy
preparado para lo que venga. Como
exacto.
Tú dices,
Claro. Y dices, si los demás lo están haciendo, es que tienen razón.
Es que algo pasa.
Y ya no cuestionas. Entonces, muy, muy, muy curiosa la psicología social, porque ya no es que leas por encima o no lees. Es que ya no hace falta leer. Porque si los demás lo hacen, es que hay que hacerlo.
De todas formas, también te digo una cosa. Por ejemplo, el caso austriaco, que ha calado mucho, es increíble. Sí. Es increíble lo que ha dado de sí, lo que se ha comentado. Es que, claro, allí la ministra de Defensa, Claudia Tanner, dice que la probabilidad de que ocurra un apagón en los próximos 5 años es del 100%. Y bueno, vale, es que a lo mejor Austria pues tiene unos problemas de energía pues muy grandes, que desconocemos tal vez. Pero yo no sé hasta qué punto es verdad o no. Pero tranquilizador no es cuando lo dice una ministra de Defensa. Aunque sea de Austria.
Fíjate, Pilar, hay personas que precisamente esta mañana estaba hablando de esto con otra persona y me decía, claro, es que controlo el suministro de gas y tal, es que no tiene nada que ver. Fíjate cómo vinculamos, es decir, no, es que como pasa lo del gasoducto, que hemos estado hablando en el programa, ¿verdad? A través del gasoducto,
claro.
Tal, va a faltar electricidad. No, los apagones, que ha dicho la ministra, tienen que ver con las tormentas solares.
Fíjate.
O sea, las tormentas solares generan grandes apagones. Entonces, ahí lo que puede hacer que estés varios días que realmente con un apagón es el diseño de tu sistema eléctrico. El sistema eléctrico español tiene dos cualidades. Uno es un sistema de malla. Es un sistema que si no llevas la electricidad por un sitio, la llevas por otro. Creo que fue en el mes de junio que hubo un hidroavión francés, no sé qué pasó, que tiró una torre eléctrica que se quedó sin gas, no sé cuántas millones de personas. En una hora estaba resuelto, en una hora. Porque tenemos muchos vericuetos, tenemos como muchos circuitos para llevar. Es un sistema como una red, como una malla, no es una sola dirección. Y el segundo es que somos muy autosuficientes. España tiene una capacidad de generación de electricidad enorme, 4 veces superior a la demanda. Entonces, que no hay ningún riesgo en España, ninguno. Y es que me encuentro divertísimo la gente comprando hornillos, comprando linternas y pilas, para nada.
Pero fíjate lo que te digo, Fernando, es que fíjate cómo funciona nuestra mente, ¿no? El día que nosotros tratamos el tema austríaco, ¿no? Porque salió esa noticia en Austria y efectivamente nosotros partimos de aquí, recuerdo perfectamente que tratamos este tema en una apertura a las 4 de la tarde y recuerdo perfectamente que hablamos con un experto, además de la Universidad Complutense de Madrid, ahora no recuerdo su nombre, pero te lo podría dar porque la verdad es que es una persona además también muy, muy divulgativa y nos explicó claramente esto que estás diciendo, pero además con un montón de datos de por qué en España eso no podría ocurrir ni de broma. Bueno, pues esa misma tarde, cuando yo ya había salido del programa, varias personas me comentaron la noticia y se habían quedado con la primera parte, es decir, con el tema austriaco, ¿no? Con lo que estaba pasando en Austria, pero no con las explicaciones y toda la parte tranquilizadora de los datos que nos ofreció el experto. Fernando, esto es para hacer un tratado de psicología.
Totalmente. Vivimos la sociedad del miedo. Es la sociedad del miedo, del qué puede pasar. Estamos continuamente... Yo creo también estos meses de pandemia, claro, ha sido todo un tiempo que, caramba, se ha pasado mal porque ha habido muchos muertos, gente cercana. Y entonces es como cuando también las sociedades experimentan tiempos así difíciles, es cuando dices, hombre, sí que siempre puede llegar lo peor, ¿no? Y es muy importante siempre en la vida distinguir entre posibilidad y probabilidad. Esto es algo que tranquilizará a muchos oyentes. Yo siempre lo digo mucho. Diciendo, oye, yo cojo un avión. ¿Es posible que se caiga? Sí, claro, posible. ¿Es probable? Es muy improbable. Muy improbable. Entonces, hombre, ¿puede haber un apagón? Sí, puede haberlo. Escucha a los expertos, es improbable. Entonces, no, es muy poco probable. Entonces, tranquilízate. Pero no es así. Vivimos en una sociedad del miedo y en el que realmente no se profundiza. Y entonces tenemos cada vez más fenómenos de psicología social como este. Uh-huh. Cada vez hay más.
Pero que afectan mucho también a lo que nos rodea y sobre todo al propio comercio y a la propia escasez. Es decir, al final entramos en un círculo vicioso, porque si queremos comprar precisamente lo que escasea, contribuimos a que se agote y, por ejemplo, a que suban los precios de esos productos, ¿no?
Absolutamente, claro, de no hay y claro, y el que está en el comercio dice, anda, me están pidiendo linternas, los niños han acabado, lo voy a poner más caro, porque el que viene ya ni piensa el precio, lo que quiere es que aquí quedan, sí, démelo, ya ni pregunta el precio, con lo cual hace el negocio. Esto, fíjate, esto además se conoce muy bien, que es lo que se llama la psicología de la escasez. El sector textil, por ejemplo, durante mucho tiempo perdía mucho dinero porque hacía tiradas de ropa, de modelos, para que hubiera suficiente, y luego lo que acababa la temporada, que ya estaba fuera de moda, se lo tenía que comer y esa era la parte más importante de sus costes, ¿no? Eso le costaba mucho dinero, hasta que dijeron, oye, vamos a hacer lo contrario, vamos a hacer tiradas cortísimas, de manera que cuando la gente vaya a comprar digan, oye, me gusta mucho esta falda, queda alguna, queda esta, pero bueno, luego pedirán más, no habrá más, ya nos han dicho que no habrá más, solo hay esta. Y entonces aprendimos que las tiradas iban a ser cortas, entonces pones un precio barato, no repones, haces una tirada corta y la gente se queda a malas cosas, fíjate, más, para que no le falte que no porque realmente lo quiera. Y eso se llama la psicología de la escasez y se utiliza en consumo. Entonces, fíjate, ante una amenaza, pues se desboca, claro.
Claro. Lo que pasa es que si esto lo aplicamos a otras industrias, se produce un problema que puede ser grave. Por ejemplo, estamos hablando mucho también en el programa de la falta de microchips de vanguardia que son necesarios, por ejemplo, en la fabricación de automóviles, ¿no? ¿Es un caso parecido o aquí hay otros factores?
Es exactamente el mismo, es la misma psicología social, pero aplicada al caso industrial. Cuando empieza a temerse la escasez de un componente, entonces rápidamente dice que yo no me quede sin, hago acopio, dejo a los demás sin, y entonces empieza a generar un problema que se puede haber solucionado mucho más rápido. Los microchips está pasando lo mismo, era un tema que puede solucionar en pocos meses y se está empezando a decir si no va a durar muchos más porque algunos fabricantes han hecho acopio y en muchísimos pedidos, ¿no? Y por lo tanto es un tipo de movimientos tan de espasmos en que no ayudan para nada ni a la economía ni a la sociedad. Tenemos que ir todos, yo digo, más tranquilos por la vida,
¿eh? Entonces, el tema de los microchips, nos estás diciendo que aparte de que es verdad que se paró en su momento la industria cuando hubo menos demanda durante el COVID, ahora me imagino que la demanda está siendo enorme y por lo tanto no da tiempo a fabricar tantos microchips, porque además está en manos de 3 o 4 grandes multinacionales, ¿no?, a nivel mundial la producción. Sí. Pero además de eso, claro, por el miedo a que no hubiera, hay determinadas empresas, industrias que han hecho acopio, con lo cual ya no hay nada, o sea, ya se han agotado todo lo que hay.
Y se hacen pedidos, se comprometen pedidos a mayores que antes para asegurar que luego tampoco falte.
Claro.
Con lo cual se agrava un problema que, siendo un problema, y no lo niego, lo hacemos más grande.
Bueno, pues nada, de todas formas, Fernando, que si necesitas un camping gas para ir de camping precisamente, pues no vas a poder ir de camping, o por lo menos no vas a poder ir de camping con el camping gas, porque ahora mismo están agotadísimos, es lo que hay. En fin, no sé, volvemos a dar el mensaje de tranquilidad de que no va a haber un gran apagón en España.
Seguro que no.
No, pues ya está.
No lo va a ver.
Fernando Trías de Bes, economista, escritor, gracias, buenas tardes.
Hasta pronto.
Ay, Rosa, tú seguro que tienes un camping gas porque seguro que has ido de camping muchas veces en tu vida.
Tuve de pequeña, yo recuerdo, sí.
Yo no recuerdo haber tenido nunca. Bueno, es que nunca he ido de camping. Oye, el tema del camping es bueno para un día con los oyentes.
Sí, señora. Lo voy a apuntar.
Sí, por favor, apúntalo, que también seguro que hay historias
mucho.
Ahí. ¡Buf! Campings, campamentos, ¿qué te pasó? En fin, no. Pero no es el tema de hoy.
No.
A ver, no. El tema de hoy es el tropezón.
Sí.
El tropezón y el resbalón. Inoportuno, sí, pero ese resbalón que te da más vergüenza que daño, es decir, el que, bueno, al final te levantaste como un resorte, pero como te vio la gente dijiste, ¡ay, madre tierra, trágame! Ahora, saliste muy digna tú de aquel momento. ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Te lo tomaste con buen humor? ¿Te hiciste daño? Espero que no. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues, ¿qué vas a hacer cuando te pegas un leñazo de esta categoría? Pues levantarte con toda la dignidad posible. No hay nada peor encima que hacerte el chulito y acabar en el suelo.
Hola, gente. Yo tuve un resbalón estupendo en una pista de bolos, que donde tú tienes el espacio para lanzar la bola, te agarra el zapato que tienes, pero si pisas en la zona que ya es el carril donde circula la bola, eso resbala que ni te imaginas. Y me quise hacer el chulito para tirar lo más fuerte posible la bola, toqué la zona donde el pasillo y bueno, el golpe fue espectacular y claro, toda la pista, todas las 10 pistas que había allí, pues partió de la risa.
Normal.
Quiso normal. Apurar demasiado.
Claro.
A mí esto de los bolos siempre me parece que sales tú disparado.
Es una cosa.
No, no sueltas la bola y
no es
sales,
fácil,
sales tú.
Siempre para adentro con la bola.
Se ve en las
mano.
Pelis que parece muy fácil y luego cuando tienes que hacerlo es bastante
difícil,
complicado.
Sí, sí, sí.
Que tener mucha técnica, ¿no?
Sí, a la mínima te caes, la verdad es que sí. Bueno, y otra caída más, con la dichosa puertecita.
La puerta que va del salón a la terraza. 20 años llevamos viviendo aquí y 20 años que no las comemos. Todo el que cae nos partimos de risa siempre. ¡Ah! Has caído. Y al poco tiempo, ¡pum! ¡Pasca! Te vuelve a pegar tu
Eso es para los que se ríen.
Venga, un saludo, gente. Sí.
Tropieza con la puerta, aunque lleve ahí 20 años.
20 años digo, la puerta.
Eso, me digo, Rosa, eso es para los que se ríen, ¿eh?
Sí, eso sí. Vas a partir.
Club
¿no?
de los que se ríen.
Yo esa puerta no la arreglaría nunca, vamos. Qué buenos ratos me da la puerta ahí con las caídas.
Hasta que caes tú.
Claro. Exactamente. Bueno,
porque tú, las operaciones de cadera y esas cosas. Luxaciones varias.
Ahí se acabó la puerta.
Sí, sí.
Es verdad, hay puertas que tienen bordillo abajo, ¿no?
Sí.
Y eso es lo peor que puede haber.
Será una terraza o será...
Para tropezar.
Claro, sí.
Una bueno, cancelilla.
Qué cosas. Y este oyente también sabe lo que es bajar las escaleras y no precisamente con los pies.
Paracaída tonta y graciosa, la mía, y muy reciente. Antes de ayer resulta que bajo a un garaje a recoger un congelador de un bar que cerraba por fin de temporada. Yo reparto hielo y en la bajada del garaje estaba mojado, estaba lloviendo, me resbalo, caigo de culo con la espalda y la cabeza 2 segundos antes de posar mis pies en el suelo. Y en esto que abre la puerta del garaje, el propietario del bar me ve allí sentado en el suelo y me dice, ¿pero qué haces aquí sentado con la que está cayendo? ¿Qué hago aquí sentado? Todavía me duele.
Lo sabía. Nada. Sabía perfectamente que se había caído. Pero,
descansando un rato.
Estaba haciendo la gracia.
Esa ironía sí está fatal.
Sabía perfectamente que se había caído.
Poco hemos hablado también de cuando pillas una zona con hielo, así en las heladas,
hombre,
por ejemplo, y ha habido...
Hombre.
Es que no te puedes mantener encima.
Sí,
o sea, hay veces que con...
Recordemos
Filomena, no te mantienes encima.
El hielo es
o sea,
una cosa...
un peligro, eso es un peligro horroroso. Vamos,
ahí
horroroso.
Bailas el breakdance.
O sea, acordaos que subieron muchísimo los traumatismos cuando
hombre,
llegó
claro,
Filomena.
Es que
no estamos peligroso. Preparados para eso.
No, hombre, no.
No estamos acostumbrados, ¿no? Es que andar sobre hielo es muy complicado.
Y no tenemos, yo creo que los zapatos adecuados tampoco.
Seguramente.
No solemos tener botas buenas.
Y no tenemos
creo,
paciencia,
para estas cosas.
Sobre todo.
Eso también. Eso también.
Por lo menos yo.
Bueno, resbalones, ¿no? Resbalones, caídas, ¿quién no se ha caído? Y sobre todo esas que producen más vergüenza que daño. De esas queremos que nos hables, nos cuentes la historia, qué pasó, quién te vio, conseguiste salir airoso y con dignidad, cómo fue. Y que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Y esperamos tus notas de voz al WhatsApp de la tarde al 607-1506-02. Enseguida hablamos con Alfonso Armada con su último libro, ¿Cuánto pesa una cabeza humana diario de un virus coronado por el miedo?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Aprovecha ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 7 de noviembre tienes la pechuga entera de pollo Carrefour a solo 4,29 € el kilo y el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica en lujo por solo 89 € la pieza. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Con Blue Ayuda Sanitas estás aún del seguro de salud más innovador. Aún de que un equipo médico te acompañe donde vayas. Y ahora aún, de monitorizar tu salud desde tu propio dispositivo. Entra en blueayu.es o llama al 900-200-300 y disfruta de todas las ventajas de Blue Ayu. Un paso más en medicina digital. Sanitas.
4 pantalones, 7 camisetas, 6 cazadoras. ¿No es mucho para un fin de semana?
Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en megafines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Y otra maleta para los zapatos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis García. El viernes 12 de noviembre, estreno en 13.
Está lloviendo y te quedas en casa. Decides cocinar unas cookies caseras mientras te bebes un refresco. Reciclas la lata en el cubo amarillo para que se transforme en un molde para alguien que está pensando en cocinar un pastel de chocolate, mientras se bebe un refresco, y recicla la lata en el cubo amarillo para que se transforme en un molde para alguien que está pensando en cocinar un pastel de chocolate, mientras se bebe un refresco.
En la economía circular, cuando reciclas, los residuos se convierten en nuevos recursos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra tres veces más rápida. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Para que recuerdes el 11 del 11, aquí van unos truquitos. 5 días por Barbados, más su calesa de 6 caballos. 11. 10 trajes de lino fino, más un loft estilo neoyorquino. 11. 11 de 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Bueno, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Actualidad, dícese del tiempo presente, cosa o suceso que atrae y ocupa la atención común de las gentes en un momento dado.
Pero hoy en día necesitamos algo más.
Y por eso en Mediodía esta temporada nos hemos puesto el objetivo de hacernos muchas preguntas y de buscar respuestas.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía, encontrarás con Pilar García Muñiz todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Esta temporada nos escuchamos en Mediodía.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El tiempo de la pandemia, el tiempo del confinamiento, a algunos les ha servido para reflexionar, para releer libros a los que tenía mucho cariño, para pensar para mirar sobre su propia vida, para pensar sobre su propia vida, para mirar muchas cosas. Es lo que le ha sucedido a Alfonso Armada, que acaba de publicar una especie de diario del confinamiento que se titula ¿Cuánto pesa una cabeza humana? Es un diario muy especial porque es un diario de poesía en el que aparecen, bueno, sus autores más queridos o algunos de los autores más queridos, aparecen también artículos de prensa, aparece música, aparece de todo. Alfonso Armada, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Hola, buenas tardes, un placer estar aquí.
En una entrada del 15 de marzo tú dices, ¿por qué? Te preguntas, ¿por qué escribo este diario? ¿Me lo tienes ya claro?
Bueno, la respuesta es el propio diario, es esta especie como de la necesidad de transcribir un tiempo en el que estábamos como detenidos, en suspenso, sin saber dónde, sin saber, sabíamos quizá de dónde veníamos, no sabíamos lo que había ocurrido, el mundo se paró de repente, nos encerró a todos en nuestras casas, nos obligó a parar, que tiene una parte buena, yo reconozco que esta especie como de detención obligada a mí me vino bien, aunque las consecuencias y los estragos han sido tremendos, ¿no? Pero el diario fue una forma de darle sentido o intentar darle sentido a un tiempo profundamente extraño.
No sé si me dejas hacer un poco de spoiler, irme al final del libro.
Sí, por supuesto. No es un thriller, ni es una, no es una novela, desde luego.
Empiezas el libro preguntándote por qué escribes el diario y acabas el libro con una cita que dice: ese día aprendí que una cabeza humana pesa 2,5 kilos. ¿Por qué?
Lo que pasa es que no es mía la frase. La frase, claro, es de una poeta norteamericana, Caroline Forsé, que además tiene una historia fascinante. Ella publicó en España un libro que se llama Todo lo que han oído es cierto, que es su descubrimiento del Salvador. Y ella cuenta, estaba en su casa de Encinitas, en California, y un día llamaron a la puerta, y era un hombre que llegaba en camioneta, en una furgoneta, conduciendo desde El Salvador, con sus dos hijas en la furgoneta. Y él la conocía porque había traducido algunas poetas salvadoreñas, y él le dijo, yo necesito que usted venga a El Salvador porque se está preparando una catástrofe. Ella no sabía casi nada de El Salvador y dijo, usted lo que necesita es un periodista. Y dijo, no, yo necesito un poeta, una poeta como usted. Y ella viajó a El Salvador, se enfrentó al horror y ahí descubrió que una cabeza humana pesa eso. Aunque otros dicen que pesa un poco más, depende de la cabeza, supongo.
¿Y por qué has querido acabar tu libro de poemas con esa cita?
Bueno, porque de alguna manera, esta manera en que Caroline Forsé, que es poeta, se enfrentaba al horror del Salvador, justificaba un poco el sentido de por qué hacer un diario poético de la pandemia. Quizás porque el periodismo a veces se me queda corto. Es como si las palabras las hubiéramos gastado demasiado.
Yeah.
Y yo buscaría otra síntesis, otra forma de cómo cuentas el mundo. Ahora que hay, bueno, hay tantas...
Con poesía cuentas el mundo.
Bueno, de alguna manera esta es una forma de enfrentarse a esto con poesía. Intentar darle sentido buscando lo que la poesía intenta, buscar esa quinta esencia. Menos palabras para decir más, aunque la perplejidad sigue presente. Pero sí es otra forma de agarrar la realidad con palabras más precisas o más preciosas, no lo sé.
Citas a Cioran, mientras no sabemos sufrir, no sabemos nada.
Bueno, eso va en contradicción con una parte de nuestro espíritu contemporáneo en que no queremos ver el sufrimiento, no queremos ver el dolor y no queremos ver la muerte. Y Cioran estaba obsesionado con eso, de hecho estaba diciendo que ¿por qué no se suicidaba? Al final nunca se suicidó y se pasó la vida escribiendo, ¿no? Bueno, fue una forma también de responder a esa pregunta y de responder escribiendo a su propio sufrimiento existencial.
O sea que no sabemos sufrir. Esta pandemia nos ha demostrado que no sabemos sufrir.
Bueno, hay gente que sí sabe sufrir. Habló también de Simone Weil, esta filósofa francesa, que ella decía que no había buscado la desgracia y que lo importante es cómo respondemos a la desgracia. De hecho, hay otra frase también de Viktor Frankl, este psiquiatra centroeuropeo que estuvo en los campos de concentración, y él dice, la desgracia no podemos elegirla, pero sí podemos preguntarnos cómo responder a la desgracia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay gente que ha sabido sufrir y tenemos ejemplos magníficos, pero la verdad es que quizás generalizando, que es lo que hacemos en el periodismo y a veces por eso desdibujamos tanta la realidad, hay mucha gente que no ha sabido o no ha querido sufrir o no quiere sufrir, lo cual también es humano, es decir, nadie quiere pasarlo mal, ¿no? Pero creo que tenemos que ser más estoicos, que también es una forma de estar en el mundo también poco, en fin, poco popular, digamos.
¿Hemos sido demasiado arrogantes, te preguntas?
Bueno, yo creo que de alguna manera esto nos ha recordado nuestra mortalidad, la fragilidad del mundo, ¿no? Aunque es verdad que la técnica y la ciencia han demostrado ser capaces de fabricar una vacuna muy eficaz, pero sí, creo que esto es una especie como de llamada de atención, de que somos más frágiles de lo que pensamos y que tenemos que quizás ayudarnos más unos a otros para enfrentarnos a estos inusitados desafíos que se nos presentan.
En el día en el que se conocían 2.699 muertos en un solo día, anotabas o escribías unos versos que dicen: es preciso poner nombre a los que parten. ¿Hemos puesto nombre a los que han partido?
No, a mí una de las cosas que más me desazonaron precisamente de la pandemia en España es precisamente esta de ocultamiento de la muerte, ¿no? De hecho, hubo mucha incomodidad cuando algún periódico publicó incluso una fotografía de ataúdes en un palacio de hielo. Y eso molestaba. Y eran ataúdes en un palacio de hielo, no se veían ni siquiera rostros de muertos, ¿no? Es como si hubiéramos querido apartar el rostro de la muerte de nuestra vida, ¿no? Y forma parte también de un estilo contemporáneo de vivir. Los tanatorios. He pasado este verano recorriendo Galicia en un viaje de retorno al país natal y te sorprende que en todos los pueblos hay un tanatorio. Es casi el edificio más presente en muchos sitios. Creo que en España, tanto el gobierno central como los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos se han empeñado en no permitir, primero, despedirnos adecuadamente de los muertos. Había razones sanitarias, pero creo que se ha hecho muy mal. Y después no hemos sabido contar a los muertos, darle a cada uno su biografía y su nombre. Y esto me parece una atrocidad. Me parece que dice algo de nuestra enfermedad moral contemporánea.
No podemos salir mejores ni vencer. Es otro verso, otro par de versos en aquel momento en el que decía: salimos más fuertes, la propaganda del gobierno. No podemos salir mejores ni vencer.
Bueno, creo que forma parte, sí, también de esta especie como de convertir la política y la filosofía en una especie de ajuar de frases que permite salir del paso, ¿no? Pero creo que era una especie como de, como dicen los, en fin, como diría un asesor del gobierno que hace poco renunció, wishful thinking, eso de buscar algo que nos consuele, una especie de profecía cumplida, una especie de decir, bueno, vamos a buscar. Por ejemplo, Ferlosi, hablando de las soluciones, decía: lo bueno de las soluciones es que aparecen cuando las necesitamos, pero creo que es una falacia, nos autoengañamos.
Ya. Podemos quejarnos, pero no debemos. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que también esto forma parte de una cultura contemporánea. Igual que no nos gusta sufrir, no sabemos sufrir, también nos gusta mucho quejarnos, ¿no? Está en nuestra naturaleza, ¿no? Cuando nos duele algo nos quejamos, pero creo que nos quejamos demasiado y no sé si hemos inculcado a nuestros hijos una sobreprotección y una incapacidad para asumir un poco las consecuencias de vivir, ¿no? Que está llena de obstáculos, de dificultades y de dolor. Y bueno, entonces la queja a veces yo creo que nos incapacita para hacer frente de verdad con coraje a los desafíos. Y por eso, cuando me preguntan a veces, ¿qué has aprendido viajando a África o a Sarajevo, viviendo situaciones difíciles? A quejarme menos. A mí me sigue maravillando que aquí estemos, le des a un interruptor y haya luz, y abras un grifo y salga agua potable e incluso caliente. Esto para mucha gente, para una buena parte del mundo, es insólito, es un milagro.
Aparece la muerte en tu diario de poemas, aparece la muerte de tu padre: ante mi padre muerto, mi cadáver futuro.
Bueno, sabes que cuando los padres se van, uno empieza a tomar conciencia de que el tiempo se va acerca, de que nuestra hora se acerca, ¿no? Te hace más consciente. Eso
estás
tampoco
en primera fila ya.
Bueno, estás más cerca, ¿no? Estás más cerca precisamente de, no sé si llamarle la puerta de salida o el vomitorio, ¿no? Pero sí, es como el final del viaje, ¿no? Entonces, creo que es importante tener esa conciencia, aunque también la gente que se dedica a recordar la muerte, bueno, son aguafiestas, ¿no? De hecho, a los periodistas nos llaman aguafiestas porque siempre estamos recordando lo que mucha gente no quiere recordar.
Dices que el comercio, bueno, ha acabado instrumentalizando la vida, la libertad, el deseo.
Bueno, porque estamos en un mundo donde lo cantaba Esclarecidos, por amor al comercio, ¿no?
Ajá.
Bueno, estamos en este mundo. El dinero, el comercio, los intercambios forman parte de lo que tenemos, ¿no? El problema es cuando eso se convierte en el centro o en el eje de todas las cosas, ¿no? El comercio, el dinero, ¿no? Pero bueno, el comercio tiene sus partes buenas, ¿no? Esta especie de negación absoluta de la parte buena del comercio, que provoca tanto intercambio de ideas, de mercancías. Bueno, lo malo cuando convertimos a los seres en parte de ese comercio.
Te acompaña en este recorrido por esos días tremendos, Luis Gluck, y citas: nada cambia nada. No ha cambiado nada, Alfonso.
Sí, yo creo que han cambiado cosas. Lo que pasa es que a veces son difíciles de determinar, ¿no? Además, los grandes cambios a veces no son tan evidentes, ¿no?
Ajá.
Creo que hay una especie de ansiedad de volver a donde estábamos. Pasó con la crisis del 2008, con la crisis de la construcción. La gente estaba, bueno, esto no volverá a ocurrir. Y bueno, y lo que había mucho deseo de volver a construir, volver a edificar esta especie de castillos de naipes, ¿no? Yo creo que han cambiado cosas, aunque no queramos verlas. Y a lo mejor estas corrientes subterráneas no las vemos. De todos modos, todo va muy deprisa. y ahora es mucho más difícil leer la realidad, ¿no? Creo que nos faltan un poco luces largas o gente con un buen candil que nos ilumine.
Alfonso Armada, ¿cuánto pesa una cabeza humana? Un particular diario del tiempo de pandemia, nos acabas de decir que llega un momento en que solo la poesía puede expresar lo que la crónica, lo que el ensayo y lo que otras fórmulas de utilizar la palabra no permiten. Gracias por haber estado con nosotros.
Un placer.
Bueno, llevamos tantos días pendientes de este sonido, ¿verdad? Un sonido presente, un sonido impactante, el de este volcán de Cumbre Vieja, que a veces parece que pierde fuerza, pero luego vuelve a cobrar, a recobrar, ¿verdad?, esa fuerza, esa efusión en soltar lava. En fin, es muy difícil, y lo entendemos, no saber realmente por dónde va el volcán. Bueno, el volcán tiene sus altibajos, son ya 48 días de erupción, y lo cierto es que esta semana en la que nos encontramos ha sido un poco confusa, ¿no?, porque ha habido momentos en que se ha llegado a decir, no, parece que el volcán efectivamente, bueno, pues quizá esté bajando su intensidad, porque algunos indicios así lo apuntan, no apuntan quizá a ese final de la erupción, pero luego inmediatamente los técnicos que lo estudian a cada instante, los expertos nos decían, no, no es así, los parámetros que seguimos midiendo hablan de que todavía no podemos decir cuándo puede finalizar esa erupción. Por eso queríamos poner un poquito bueno, de orden en esa confusión, ¿no?, que ha sucedido a lo largo de esta semana. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, los niños de toda la zona afectada en el Valle de Aridane han tenido que permanecer en sus casas, no han podido ir al colegio en toda la semana por culpa del aire que realmente ha alcanzado picos verdaderamente graves a lo largo de la semana, especialmente, por ejemplo, esta mañana estaban en una situación bastante complicada. Inés Galindo es científica del Instituto Geológico y Minero de España, analiza el volcán, bueno, prácticamente al minuto, ¿no?, como todos los miembros también del Instituto Geológico del Involca. Inés Galindo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Según los indicios, según los parámetros que estudiáis, en los que hacéis mediciones pues a cada hora prácticamente, en este momento, Inés, ¿qué podemos decir de cómo está el volcán?
Bueno, a ver, esta mañana empezó a tener una actividad en los centros de emisión de la zona alta, del cono principal. Tiene una emisión de cenizas importante y también está emitiendo mucho vapor de agua, se ven unas nubes blancas muy grandes desde la zona donde se están emitiendo las coladas de lava, pero bueno, en principio seguimos en esa tendencia a una pequeña estabilización del proceso. No podemos hablar de que está disminuyendo y de que se va a acabar la erupción mañana, obviamente. Se ven, pues eso, que ha disminuido la actividad explosiva en general a grandes rasgos, pero todavía no estamos en niveles que podamos decir que la erupción va a acabar en una semana. Hay que tener en cuenta que la actividad es muy cambiante, que puede haber pulsos y periodos de mayor actividad y de menor actividad, y que porque la actividad presente signos de que está decreciendo, no quiere decir que la erupción vaya a acabar ya, ¿no? Hay que tener una lectura completa de todos los indicadores y ir analizándolos durante el tiempo. No podemos tener un día y una hora de finalización de la erupción. Eso sería tirarnos a la piscina demasiado, ¿no? Uh-huh. Hay que ir evaluando todos los parámetros, lo que comentabas tú, hora a hora, día a día, y ver cómo, si esa tendencia se mantiene a lo largo del tiempo o no, o la tendencia cambia y en vez de tener una menor actividad pasamos a un periodo de mayor actividad.
En cualquier caso, dices, parece que hay indicios de que la actividad realmente parece que va descendiendo. Sin embargo, vosotros analizáis sobre todo la actividad en cuanto al dióxido de azufre, la deformación del terreno y la sismicidad. En estos tres parámetros, ¿ha bajado en todos en esta última semana? ¿O ha bajado y ha subido? ¿O presenta un comportamiento errático? ¿Es muy difícil determinar? ¿O verdaderamente se nota una bajada en todos?
Hay una tendencia general a la baja, pero es lo que te comentaba, que en esa tendencia general a la baja hay pequeños picos, pues, de sismicidad o de emisión de dióxido de azufre. No es que que tengamos que esa curva sea decreciente completamente y en línea, en una línea recta, ¿no? Tenemos altibajos y dentro de esos altibajos, pues si unimos todos los parámetros que vamos recogiendo, pues sí se ve una tendencia decreciente, pero que no llega a decrecer tanto como podíamos estar antes del comienzo de la erupción. Vale,
No, claro, es que os pedimos a veces cosas que realmente vosotros, con toda sinceridad, decís, bueno, es que no sabemos todavía, porque son 48 días ya de erupción, obviamente hay mucha gente muy afectada, hay mucha gente muy pendiente de lo que pueda pasar, de si va a seguir escupiendo lava, si no, si esas coladas, por tanto, que están en marcha van a afectar a más zonas o no. Y luego lo que decíamos de la calidad del aire, que es verdad que durante días, bueno, pues no hubo muchos problemas, pero en las últimas horas, sobre todo esta misma mañana, por ejemplo, había pasado a ser una calidad de aire extremadamente desfavorable, ¿no? Y hay preocupación también con esto, no sé si en este sentido hay previsión de que quizá al menos la calidad del aire mejore en las próximas horas.
Bueno, en principio hoy ha ido mejorando tanto en la composición de los gases como en las partículas pequeñas de ceniza, ¿no? Pero las previsiones se hacen a muy corto plazo, porque dependen mucho de cómo sea la actividad explosiva en el volcán. O sea, no es lo mismo tener una columna eruptiva muy vertical, muy persistente, que lo que hace es transportar la mayor cantidad de las cenizas hacia capas altas de la atmósfera o capas altas en las que se dispersa lateralmente y se alejan de la isla, que tener unas columnas eruptivas más pulsantes, o sea, menos persistentes, o sea, que menos continuas, y que esa ceniza se dispersa en zonas cercanas, ¿no? Entonces, eso hay que estar pendiente, prácticamente mirando al volcán todo el tiempo, ¿no? Para poder saber si inmediatamente vamos a tener esas cenizas encima, en las zonas cercanas, o si es más probable que se dispersen. Y en esto juega un papel muy importante la climatología, ¿no?
Claro, los vientos, supongo, ¿no? También.
Sí, sí, el viento y las lluvias, porque estos días hemos tenido también nubes muy bajas, que dificultan también la visibilidad, pero que también hemos tenido lluvia que transporta, coge esa ceniza y la lleva al suelo, ¿no? Rápidamente. O sea, la lluvia no es de agua solo, sino que tenemos esa lluvia de ceniza, de agua con ceniza, que es más complicada de gestionar que una lluvia normal, ¿no?
Bueno, total, Inés, que son 48 días de erupción y que por el momento, aunque hay algunos leves indicios, por tanto, de que efectivamente parece que esa actividad va hacia abajo, todavía es demasiado pronto para concretar. Es una tendencia, digamos, que hay que ir comprobando que se mantenga, ¿verdad?, en días sucesivos, porque desde luego este volcán ha demostrado, yo creo, en bastantes ocasiones que bueno, nos sorprende, os está sorprendiendo incluso, ¿verdad?, a los científicos, así que habrá que esperar todavía. Inés Galindo, científica del Instituto Geológico y Minero de España. Gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Es viernes, es 5 de noviembre. ¿Tienes planes de cara al fin de semana? Bueno, va a hacer mucho frío, pero va a hacer sol en buena parte de España, ¿eh? Así que eso está bien, ¿no? Cuidadito con los resbalones en cualquier caso, porque eso te puede estropear cualquier tarde, cualquier noche. De resbalones estamos hablando contigo hoy. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa? A ver, no te oigo.
Hola, hola.
Sí. Hola, hola.
Ojito con las escaleras en los restaurantes, que son trampas para que nos
total
caigamos.
Bueno, y es que los baños, ¿dónde están siempre? Al fondo de unas escaleras tremendas, ahí está siempre el baño.
Exactamente.
Buenas tardes, gente. Pues yo hace dos veranos iba con mis hijos a comer a mediodía un domingo al mexicano y había estrenado los vaqueros blancos. Y al llegar a la puerta del mexicano tropecé con el bordillo, me caí todo lo larga que era, me rompí los vaqueros blancos y tuve que subir al mexicano con la rodilla rota y negra de mierda. Así fue el estreno de los vaqueros. Buenas tardes.
Esa es otra. Vaqueros rotos.
Y
bueno,
blancos.
Resbalones, caídas. 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y no te quedes sin tu máquina de café superautomática DeLonghi por 279 euros.
O sin el 15% adicional en una selección de las mejores marcas de lavavajillas.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Con entregas incluso en dos horas.
Adelántate al Black Friday en tienda web y app del Corte Inglés.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio. Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
CaixaBank, mejor banca privada en España por tercer año consecutivo.
Un año más, The Banker nos ha reconocido por nuestro modelo de banca privada único, que ayuda a tomar decisiones complejas de la forma más sencilla. Gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Hasta donde quieras. Hasta donde quieras.
Seguros de salud Mapfre. Toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos. Y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mapfre Salud. Hasta donde quieras.
4 pantalones, 7 camisetas, 6 cazadoras. ¿No es mucho para un fin de semana?
Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en mega fines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ah, y otra maleta para los zapatos.
Nadie dijo que tener una empresa fuera fácil, pero ahora con nuestra ayuda sí puede serlo. En Ceste no solo vendemos seguros de crédito, aportamos seguridad a tu empresa. Te acompañamos protegiendo, impulsando y asegurando tu negocio. Permítenos asesorarte y compartir contigo nuestros 50 años de experiencia. Ceste, seguros de tu éxito.
En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Hoy no es un día cualquiera para Juan Benítez, no. Hoy ha subido un story de un challenge que se ve que lo está petando en el internet. Satisfacción solo comparable a cuando empezaron a ahorrar con Línea Directa. ¡Ole, esos boomers buenos!
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.